8 de la mañana y 12 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo ahora con gran gusto a los economistas José Manuel Quijano. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, muy bien. Muchas gracias.
Y a Marcel Bayán. ¿Qué tal, Marcel? Buen
Hola,
día.
Daniel, buen día.
¿Cómo están? Deberíamos haber grabado la previa a esta entrevista porque allí había comentarios muy interesantes, sobre todo analizando, o por lo menos intentando analizar, los primeros datos que surgen de la elección en los Estados Unidos. Seguramente vamos a ir hacia allí. Los he convocado para dialogar sobre los tratados de libre comercio que está intentando firmar Uruguay, los condicionamientos internos, externos, regionales, en fin, de eso vamos a hablar más adelante, pero me gustaría algunos comentarios sobre este episodio sorprendente para la mayoría, la victoria de Trump en Estados Unidos, que cambia el tablero internacional, Quijano.
Bueno, cambia en el tema que tú nos convocaste. Él tenía una posición, y va, supongo que la va a defender y la va a mantener, una posición muy firme en contra de los intentos que había hecho la administración, que ha hecho hasta ahora la administración Obama, en materia del acuerdo transatlántico y el acuerdo transpacífico, los dos acuerdos, uno con Europa y otro con Asia. Y por supuesto tiene una posición muy muy contraria al tratado de acuerdo con México, el TLCAN, que es un tratado que ya tiene muchos años de aplicación, que ha derivado en cantidad de inversiones y cosas del otro lado de la frontera de Estados Unidos, y que dice que lo va a modificar, o yo no me queda claro si lo va a modificar o lo va a eliminar, supongo que no eliminar, lo va a modificar generando condiciones favorables hacia Estados Unidos con una tasa para entrada de productos mexicanos a Estados Unidos de 35%. Que haga eso o no lo haga, yo creo que no es muy factible que haga eso. Pero la actitud es una actitud muy enfrentada a lo que ha sido la política anterior. Y bueno, creo que eso, si se aplica en un porcentaje solamente, va a tener consecuencias, ¿no? Para, a nivel global y a nivel regional para los mexicanos, ¿no?
Marcel, ¿primeros comentarios sobre esto?
Sí, yo creo que como que todos vamos a estar en el próximo periodo, la atención es en qué es lo que dijo y qué es lo que va a hacer.
Seguro.
Entonces vamos a estar mirando, tratando de descubrir. Hay una cosa que es evidente, digamos, Estados Unidos no es un protagonista marginal de la construcción de las reglas del comercio que funcionan en el planeta hoy, tanto a nivel multilateral como de acuerdos comerciales preferenciales. Ha sido un actor protagónico, en particular en materia de acuerdos preferenciales. Y lo ha sido en Estados Unidos en una secuencia de gobiernos que empezaron con Bush padre, siguieron por Clinton, siguieron por Bush hijo y continuaron por Obama. Es decir, la construcción de esta manera de internacionalización de Estados Unidos es una construcción desde la administración de gobierno de Estados Unidos que siguió a los gobiernos demócratas y republicanos con sus colores y distancias. Obama de algún modo al principio no mandó la ratificación de los acuerdos esto que había suscrito Bush hijo. Entonces eso implica de que toda la producción americana está estructurada sobre eso, y cualquier barrera al ingreso de productos del resto del mundo es una barrera al egreso de productos de Estados Unidos y tiene un efecto inmediato sobre las exportaciones de Estados Unidos. Entonces yo creo que acá hay un conjunto de estructuras de comercio, de acuerdos comerciales preferenciales, incluso de participación a nivel multilateral, que Estados Unidos tiene y que genera, digamos, una resistencia bastante enorme a cualquier reversión relevante de política comercial. En principio yo creo que no lo puede hacer y no lo va a hacer. Lo que sí tiene que hacer es despachar alguna política que de alguna manera se oriente a esos sectores que supuestamente han sido fuertemente afectados por la globalización y que el sistema de Estados Unidos no generó los mecanismos de amparo. Y creo que el tema no va por el lado de la política comercial, sino por otro lado.
Bueno, se habla de un golpe a la globalización y, sobre todo, uno de los términos que más se ha empleado tras conocerse la victoria es el de la del proteccionismo, del regreso del más crudo proteccionismo.
A mí me parece que es así, ¿no? La política exterior de Estados Unidos y la política comercial de Estados Unidos tiene cierta continuidad desde hace bastante tiempo. Pero al mismo tiempo creo que en los últimos tiempos ha habido ciertas reacciones a esa política comercial que Estados Unidos no debería ignorar. Es decir, la primera reacción yo creo que se está viviendo desde el año 2010-2011 con el acuerdo que China ha hecho con los países de la ASEAN, el acuerdo de 16 países de Asia, que es un acuerdo estructurado sobre bases, empiezan diciendo nosotros estamos promoviendo un acuerdo que es compatible con la OMC. Esto es parte de una discusión importante, porque algunos de los acuerdos que promovía Estados Unidos se decía o se sugería o se opinaba que tenían problemas con la compatibilización para multilateralizarlos. Entonces, en primer lugar, hay un tema con que después podríamos verlo más en detalle.
Sí.
Pero hay un segundo tema que también es importante, y es el enfrentamiento que surgió antes de que apareciera Trump, el enfrentamiento que surgió entre Europa y Estados Unidos por el acuerdo transatlántico. Ahí tenemos declaraciones, sobre todo de los alemanes, que suelen ser los más cuidadosos en estos temas, muy enfrentados con el tipo de acuerdo que proponía Estados Unidos. En particular con algunos aspectos de los acuerdos, básicamente con todo el tema de las regulaciones que Estados Unidos proponía en el acuerdo, que eran bastante resistidas. Y en tercer lugar tenemos una cosa muy reciente, que es la de ahora de fines de octubre, que es el CETA, el acuerdo que hace Europa con Canadá, que es un acuerdo que está moldeado bajo muchos de los principios que no son exactamente los que han regido las relaciones de Estados Unidos en sus o en sus intentos de acuerdo o en los acuerdos que ha firmado con el mundo. En el CETA uno encuentra grandes diferencias con el esquema global de TLCs norteamericanos. Entonces, Trump no solo tiene, Estados Unidos, digamos, no solo tiene un problema derivado de interno, porque él tiene sectores afectados, etcétera, sino que ya encuentra en sus principales socios comerciales, como son Europa y Asia, resistencias y discusiones acerca del tipo de modelo de TLC que ha estado planteando. Uh-huh. Y me parece que eso no es una cosa que va a poder ignorar.
Uh-huh. ¿Algunos comentarios más sobre esto, Marcel?
Sí, simplemente que creo que en el mundo, digamos, frente en las últimas dos décadas y media, la construcción de acuerdos comerciales preferenciales bajo los formatos de tratados de libre comercio, distintas modalidades, ha marcado la estructuración de las reglas de buena parte de las reglas del intercambio, de la relación entre las economías, y que hay de algún modo distintos formatos, es que sobre estructuras más o menos similares hay distintos formatos. Hay un formato TLC de Estados Unidos, como decía Pepe, hay un formato más europeo y hay un formato asiático. De algún modo, es decir, hay 300 acuerdos o más de 300 acuerdos comerciales en el mundo. Relevantes son unas decenas. Y esas decenas de acuerdos están estructurados en base a tres cajas o tres modelos que son similares pero que tienen variantes, que es el modelo NAFTA, digamos, y que después de algún modo Estados Unidos ha replicado, que es lo que la Unión Europea ha hecho en distintas modalidades, quizás en rutas para trayectorias de ingreso a nuevos miembros en su sociedad, y es lo que de alguna manera está ocurriendo con intensidad en el Asia y en el sudeste asiático, que sin duda es el eje de gravitación hoy de la economía internacional y del comercio internacional, porque yo creo que el punto de algún modo está ahí.
Bien, qué interesante esto para abordarlo más adelante, lo de los tres modelos, porque muchas veces se asocia justamente a un tratado de libre comercio con un concepto nada más.
Hay una idea, hay bastante más.
Claro, ¿no? Claro.
Si usted mira brevemente, si usted mira un poco lo que están negociando, lo que negociaron y acordaron Canadá y la Unión Europea, todo el sistema judicial es distinto al de los TLC de Estados Unidos. Crean una corte de 15 jueces, a diferencia del árbitro, ¿no? Del arbitraje.
Claro.
Que el arbitraje ha sido muy criticado a nivel global, a nivel internacional, por el tipo de procedimientos, que era lo que se imponía o se impone en los TLC de Estados Unidos, el arbitraje. Bueno, los europeos crean una corte. Y después es interesantísimo la cantidad de principios que conservan el Z. Por ejemplo, el principio de el derecho a regular. Porque usted sabe que en los acuerdos tipo los TPP, el tema de la regulación está arriba de la mesa. Y Europa plantea la necesidad, y Canadá también, Europa y Canadá, mire que dos laderos para Estados Unidos, le están planteando la necesidad de tener derechos de regular y que nadie te pueda hacer un juicio porque el Estado ejerza su derecho a regular. Es un cambio radical en cómo se están encarando las cosas desde otra perspectiva, distinta a cómo lo está encarando Estados Unidos. Y yo diría que para países como los nuestros, que tienen que negociar, tenemos ahora, con relación a lo que pasaba hace unos pocos años atrás, tenemos un escenario mucho más alentador que el que teníamos antes.
Bien, vamos a hacer una pausa. Luego de ella estaremos hablando de esta visita del presidente Vázquez con una importante delegación que realizó el pasado 10 de octubre a China, y sobre esos comentarios comenzaremos esta segunda ronda con los economistas Marcel Bayán y José Manuel Quijano. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, son las 7, las 8 de la mañana y 27 minutos, con los economistas Marcel Bayán y José Manuel Quijano. El presidente Vázquez viajó el 10 de octubre a China junto a una delegación importante, empresarial, ministerial y también representantes sindicales, buscando concretar acuerdos comerciales y definir, o por lo menos empezar a transitar hacia un tratado de libre comercio con China. Antes de su regreso, Vázquez anunció la firma de una asociación estratégica entre Uruguay y China y adelantó una posible fecha para un eventual tratado de libre comercio. Escuchemos lo que decía el mandatario.
Hemos acordado y firmado una asociación estratégica entre ambos países. Este acuerdo, esta asociación estratégica, es de enorme importancia porque nos va a permitir aumentar, mejorar, ampliar, profundizar la cooperación entre ambos países. En ese marco de cooperación también hemos recibido ofertas e intención de inversores de este país para ir al Uruguay a invertir, sobre todo en el sector de infraestructura. Uruguay necesita mejorar su red ferroviaria y estas autoridades de la provincia de Hebei, donde ustedes saben muy bien hay una alta producción de trenes, de ferrocarriles, etcétera, tienen una gran experiencia, demostró su interés para ir a invertir en el Uruguay en este sector. A tal punto llegó ese interés que el propio gobernador ya designó a integrantes de su gobierno y técnicos para que viajen a Uruguay a estudiar el proyecto y ver cómo lo podemos llevar adelante. También ayer con el señor presidente de la República Popular China fijamos un cronograma para fijar una fecha aproximada de firma de este eventual Tratado de Libre Comercio. En este momento las relaciones diplomáticas entre los dos países han cumplido 28 años. En el año 2018 cumpliremos 30 años y hemos fijado esa fecha como límite para firmar el Tratado de Libre Comercio.
Un tratado de libre comercio para 2018, o sea, a la vuelta de la esquina, ni más ni menos que con China. ¿Primeros comentarios, Quijano, sobre lo que decía el presidente Vázquez?
A ver, no creo que se... 2018 me parece un poco temprano, ¿no? Pero la idea es llegar a tener un acuerdo con China, y ese segundo viaje de Vázquez, hizo otro en el año 2009. De ese primer viaje trajo también unas cuantas ideas, sobre todo en materia de inversiones de China, para automotriz, que algo se hizo en automotriz, algo en puertos, que creo que no se llevó a cabo, algo vinculado a la regasificadora, que después tomó otro rumbo, de manera que no es una primera incursión de Uruguay, por lo menos es la segunda a nivel presidencial y seguramente a nivel diplomático más que eso. Creo que, bueno, que es la decisión que tomó el gobierno. Creo que el Uruguay tiene ahí un camino a recorrer, tiene antecedentes para estudiar, tiene el acuerdo Nueva Zelanda-China, que es un acuerdo interesante, es un país chiquito, parecido al nuestro, que vende lo mismo que vende el Uruguay, mucho menos, que puede ver qué hizo ahí, ese acuerdo está en internet, de manera que uno lo puede estudiar y ver qué lograron. Que es interesante para Nueva Zelanda, le ha permitido aumentar sus ventas en China de lo mismo que estaba produciendo, que es lo clásico de los TLC cuando de muchos TLC, no de todos, el clásico es que uno incrementa la venta las ventas de lo mismo que estaba vendiendo. El gran éxito de Nueva Zelanda con China es la venta de leche condensada, leche deshidratada, uh-huh. Es decir, leche en polvo, le llamamos nosotros, sí. Que es una variedad de la leche deshidratada. Es un gran vendedor, ya lo vendía y aumentó enormemente. China pasó de ser el cuarto absorbedor de productos de Nueva Zelanda, pasó a ser el primero, como pasa un poco aquí con nosotros. Sin TLC ya está pasando lo mismo, porque China es compradora de productos de alimentos. Y bueno, y tenemos ese modelo que seguramente nos permitiría vender más carne, seguir vendiendo soja, y no sé si algún producto más adicional que el Uruguay pueda colocar en China, quizás.
Bien, Marcel.
Sí, bueno, definitivamente yo creo que la motivación o la justificación que el gobierno ha identificado para tomar estas iniciativas son compartibles. Uruguay está en problemas de acceso al mercado internacional en su canasta convencional de productos con fuertes ventajas comparativas. ¿Por qué? Porque estos mercados son mercados muy protegidos, clásicamente lo han sido. Y además ha avanzado, sin embargo, la liberalización preferencial en muchos de ellos. Y muchos competidores directos nuestros, rivales del punto de vista comercial, están accediendo a mercados complementarios, a mercados que son grandes absorbedores de estas cosas, compradores de alimentos, en condiciones de libre comercio y de menor discriminación. Entonces, la película a futuro es fácil de predecir, es decir, ¿vamos a quedar directamente afuera de esos mercados o vamos a sufrir mucho en precio para poder acceder a ellos? Y cualquiera de las dos cosas es una mala noticia. Son cosas que Uruguay ya ha conocido de manera más pequeña en otros mercados. Nos ha pasado con los cítricos de contrastación en la mandarina con Alemania, con cuando Sudáfrica e Israel entran en el libre comercio a la Unión Europea, quedamos afuera. Entonces esta película es una película no buena para el Uruguay y creo que este es como el tema de la urgencia. Teniendo en cuenta además que Uruguay es una economía pequeña, muy especializada, cada vez más dependiente del punto de vista del empleo, directo e indirecto, de la demanda externa. Es decir, nosotros hoy básicamente la producción de transable del Uruguay es una producción que tiene un fuerte pie en la demanda externa. Y cuando tenemos dificultades con las exportaciones, ahora no tenemos todas las dificultades convencionales de problemas de balanza comercial, problemas macroeconómicos, problemas de estabilidad, sino además se nos generan enseguida mecanismos de problemas en el mercado de trabajo, en términos de cantidad y de salario. Es decir, que el acceso al mercado internacional hoy mejor del Uruguay es clave. Y creo que este ejemplo lo que ilustra es que era falso decir, porque de algún modo la historia lo demuestra, de que los países pequeños no pueden firmar acuerdos comerciales porque nadie está interesado en ellos y no son protagonistas de estos procesos. Muy por el contrario, las economías pequeñas son las economías que tienen más ganancias en este tipo de acuerdos y resultan atractivas muchas veces. En los primeros procesos, se ve claramente también en otros modelos como el de la Unión Europea o el de Estados Unidos, como mecanismos pilotos para empezar a establecerse en ciertas regiones. ¿Por qué las economías pequeñas son atractivas? Porque son poco amenazantes y poco amenazadas, ¿sí? Es decir, no generan, digamos, una resistencia terrible en el otro mercado en términos de sensibilidades y tampoco las reciben, tampoco es muy amenazada o tiene grandes sensibilidades, porque la pequeñez del mercado es un atractivo, es decir, le quita atractivo y al quitarle atractivo quita, digamos, las ansiedades de que China está viniendo al Uruguay para pelear por el mercado de 3 millones de habitantes del país, que es menos de un vecindario de cualquier ciudad de mediano porte de China.
¿Compartes tus comentarios?
Sí, sí. Lo que yo diría es que también hay un componente geopolítico en las negociaciones, ¿no? En casi todas, yo diría que cuando uno está ubicado como está ubicado Uruguay, al lado de Brasil y de Argentina, y está con el Mercosur aquí de por medio, etcétera, y con todos los problemas que tiene, seguramente hay algún análisis de China regional, no solamente local, ¿no?
Bueno, me decía Bermúdez, por ejemplo, que participó de la delegación, Jorge Bermúdez, el dirigente sindical, que lo que él entiende también es que hay una fuerte vocación china de establecer una base estratégica aquí, mucho más allá de lo comercial.
Es posible. Yo ahí no lo tengo tan claro, pero quizás sí. Yo creo que hay un tema geopolítico importante que siempre juega en las economías pequeñas.
¿Tema geopolítico que tiene que ver con ese eje China-Estados Unidos, por ejemplo?
Tiene que ver con la influencia que tiene Brasil acá, con la influencia de Estados Unidos en la zona, pero tiene que ver con cómo entro yo en los negocios en una región. China ya está en los negocios acá, ya está en los negocios en Brasil, en todos lados. Sí. Está. No está buscando la entrada inicial. Pero poner bases y consolidar posiciones es parte del juego geopolítico.
Claro, y estamos hablando de Uruguay, no del Mercosur, en todo momento.
Estamos hablando de Uruguay y de su presencia en un acuerdo regional, y aun cuando no hubiera acuerdo regional, tiene una vinculación con Argentina y Brasil histórica.
Decía hace algunos días aquí mismo en la radio, en este caso en el programa En Rompecabezas, Caetano, Gerardo Caetano, China tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Y agregaba algunas cosas, Gerardo. Hagamos todo tipo de acuerdos con China, pero no le vendamos el alma. Un TLC con China es venderle el alma, dijo Caetano.
¿Acá en la radio dijo?
Sí, en Rompecabezas.
Bueno, que diga, Marcel.
La verdad que no. Es decir, hacer acuerdos comerciales me parece, con un país no implica que tengamos que establecer un juicio en relación a cuál es su modelo económico y social. Digamos que podría ser un tópico o una discusión a plantear. La metáfora esta de venderle el alma, no sé, digo, yo no la asocio a acuerdos comerciales preferenciales, que lo que implican son, en principio, intercambios de accesos recíprocos de mercado y condiciones sobre la movilidad de factores productivos, de inversión y de trabajo. Yo creo que lo que tenemos disponible para hacer con China es lo que se puede hacer en el marco de las reglas de comercio internacional. Es decir, los acuerdos que se pueden hacer, el artículo 24 del GATT existe. Es decir, estamos en un mundo multilateral donde, para excepcionarnos de la nación más favorecida y de poder discriminar a otros, tenemos que hacer algún tipo de acuerdo. Y lo que tenemos en el menú de posibilidades es hacer un acuerdo de ese estilo, que es el acuerdo que, como dijimos antes en el bloque anterior, no tienen estrictamente los mismos formatos, pero básicamente son acuerdos. Hay algo que tienen en común: son acuerdos para eliminar la discriminación y para permitir el acceso. Pepe recién planteaba de que seguramente le vamos a vender más de lo mismo, pero también le vamos a vender otras cosas, porque China tiene una política comercial también proteccionista, que entre otras cosas ha impedido que el Uruguay le siga vendiendo, por decir, un producto clásico y un sector clásico de la industria, de la agroindustria uruguaya, que es el tema de los tops de lana. Nosotros le estamos vendiendo lana sucia a China, y eso estrictamente es política comercial. Es porque hay sectores terriblemente protegidos que, en condiciones nación más favorecida, o debería decir nación más desfavorecida, no podemos acceder. Uh-huh. Sin los acuerdos no accedemos. Es tan simple como eso. Es decir, que le vamos a seguir vendiendo lo mismo a China, seguramente, pero en una canasta mucho más amplia de productos, porque hay muchos productos. La soja, eso tiene cero arancel, accedemos sin ningún problema, el TLC no nos agrega nada. Pero en el sector pecuario, definitivamente es un sector terriblemente protegido, y en muchas de las materias primas lo mismo. Por otra parte, yo entiendo de que China está bastante interesada en el tema de Uruguay, más por los componentes de inversiones, porque China está teniendo una política de inversión extranjera directa muy intensa, en donde el componente de infraestructura es un componente fundamental. Y esto es algo que está haciendo en el mundo y en América del Sur. Por cierto que Uruguay, yo creo que no va a ser la base de China en América del Sur, porque ya está instalado de una manera mucho más intensa y mucho más jugada en nuestros países vecinos. Recordemos que Brasil fue una de las primeras economías que la declaró economía de mercado, con prescindencia de lo que nosotros opinemos. En Argentina tienen una red bancaria que es enorme. Han comprado recursos naturales, están entre los países andinos. Es decir, el arribo de China a Sudamérica hace mucho tiempo que se ha dado.
Bien, me gustaría simplemente algunos comentarios sobre las reacciones eventuales de los gobiernos vecinos, si ven con simpatía o con antipatía estos avances de Uruguay. Y antes me quedaba pendiente una consulta. Hasta hace no mucho se hablaba con cierto pudor, o se manejaba con cierto pudor, algunos conceptos asociados a estos tratados de libre comercio. Por ejemplo, parece que quería predominar aquella idea de que ganábamos todos. Sin embargo, con el paso de los tiempos, cada vez más se nota esa lógica de que habrá ganadores y perdedores. ¿Cómo impacta, desde el punto de vista de ustedes, este tipo de acuerdos, o cómo eventualmente puede impactar en el mercado laboral, en el trabajo nacional y sobre sectores sensibles, donde seguramente habrá necesidad de respaldos, apoyos, subsidios, en fin? Quijano.
Bueno, a ver, un pequeño comentario, sobre el acuerdo con China.
Sobre lo que dijo Quijano, ¿le llamó la atención, Quijano? Sobre lo que dijo Caetano.
Bueno, me parece que le impresionó. Yo le había leído una entrevista, no me acuerdo exactamente, en alguna revista que le publicaron, en donde decía conceptos más o menos parecidos, de manera que no me tomó totalmente de sorpresa, porque sabía que tenía. Quizás lo que uno podría acotar ahí muy brevemente es... Sí. Que como hay distintas modalidades de acuerdo, los acuerdos que ha hecho China dentro de Asia, incluso los que ha hecho, está dentro de Asia, obviamente, Nueva Zelanda, está en Oceanía, está dentro de la zona de la influencia, pero los que ha hecho hacia afuera, muestran modalidades algo distintas a los TLC tradicionales de Estados Unidos. Y creo que en ese aspecto un acuerdo con China puede ser más beneficioso para el Uruguay que un acuerdo en otros espacios, o los acuerdos clásicos al estilo los que se firmaban en el 2005 con Estados Unidos. Eso creo que sí es verdad, y creo que abre una posibilidad de tener más margen de maniobra para un país pequeño como Uruguay y no hacer la firma de, en realidad, un acuerdo que está todo redactado. Ahora, el otro tema, ¿cuál era el otro tema que tú me planteabas?
No, yo lo que planteaba es el eventual impacto, los miedos, porque muchas veces se demoniza.
Bueno, porque hay, sin duda. Siempre, yo creo que siempre que uno hace un acuerdo va a tener ganadores y va a tener perdedores, es lo más probable. Y creo que aquí, en este caso y en otros, hemos visto sectores que dicen que pueden sufrir. Particularmente, creo que el sector químico, el sector de plásticos, eventualmente, ni que hablar, lo que puede ser lo poco que queda de vestimenta, tejidos, qué sé yo. Esos sectores pueden tener un impacto. Los impactos hay que tratar de aminorarlos y a veces hay que tratar de absorberlos.
¿Y cómo se hace eso?
Aminorarlos es parte de la negociación, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, si usted mira el tratado que hizo Nueva Zelanda con China, toda la parte de vestimenta, creo que incluye calzado, vestimenta, tejidos, calzado, lo excluyó. Nueva Zelanda lo excluyó, dijo, esto no entra. Y China, que no le importa nada el mercado de 3 o 4 millones, dijo, bueno, queda excluido, no es parte del acuerdo. Pero, es una modalidad. No, yo no estoy diciendo que es lo que tienen que hacer, porque eso lo tienen que saber los que van ahí, ven las condiciones, en fin. Usted tiene que encontrar en la negociación ciertas formas, o estirar los plazos, las aperturas, hay cantidades, o excluye, bueno. Y después tiene que tener políticas internas. Si usted toma la decisión de caminar en una dirección y sabe que ciertos sectores van a tener consecuencias adversas, políticas internas pueden tratar de alguna manera, aminorar o neutralizar ese fenómeno.
¿Vayan?
Sí, yo creo que si no hacemos nada, los sectores sensibles que van a sufrir van a ser todos los sectores de la economía. Es decir, ese es nuestro punto de partida. Es decir, que tenemos en juego nuestro futuro, digamos, de crecimiento, de posibilidades de inversión, esto y lo otro, y de ajuste productivo. Bueno, no quiero agotar con ejemplos, pero ya vimos el episodio del sector lácteo en el Uruguay, tan relevante para el país desde el punto de vista económico y del punto de vista social. ¿Cuál es el margen adicional de apertura que puede implicar y de ajuste productivo contractivo asociado a un acuerdo de libre comercio con China? Yo creo que muy poco, porque el Uruguay ya hizo ese ajuste. Es decir, nosotros ya estamos en una cuestión en libre comercio con Brasil y Argentina, que son economías mucho más integradas que la uruguaya, y con cero arancel en prácticamente todo el universo arancelario, y esos ajustes productivos Uruguay ya los hizo. Es decir, eventualmente lo que pueda ocurrir es desplazamiento del poco desvío de comercio que el Mercosur le genera al Uruguay en términos de importaciones de los países de la región en condiciones protegidas por el Mercosur, desplazados por importaciones de China. Es decir, que los sectores sensibles, en rigor, si están, no están en Uruguay, están en los vecinos. Ajá. Ahora, ahí la cobertura nuestra, ¿cuál es las dos advertencias que hay que poner a esto? Primero, de que nosotros ya hemos perforado muchísimo eso, y lo hemos puesto en libre comercio porque estamos llenos de regímenes especiales de importación. Es decir, que acá los industriales prácticamente no pagan aranceles para producir. En la producción no se pagan aranceles. Lo que pagan aranceles son los consumidores finales de bienes. Es decir, que si hay algún cambio en la circulación, va a estar en esa dirección. ¿Y cuál es nuestro amparo? Nuestro amparo es que ese mercado, para Argentina o para Brasil, tampoco es un mercado que le mueva la aguja en ninguna dirección. Entonces, yo no creo que haya, en ese sentido, grandes problemas. Creo que las grandes sensibilidades del Uruguay hoy están exactamente en lo contrario, no hacer nada.
Y en el cierre...
Mira que coincido, básicamente. Me parece que hay dos agentes que han manifestado preocupaciones. Uno es la Cámara de Industrias, cuyo Departamento de Comercio Exterior ha dicho que, sin que el documento se conozca, yo no conozco el documento interno, llamé a la Cámara y me dijeron que todavía estaba terminado y que no me lo podían proporcionar, pero diciendo que estaba bien que iniciáramos negociaciones con China, pero no llegáramos a la modalidad del TLC. No sé en definitiva cuál será el documento definitivo. A quienes he visto más activos en este tema es a los laboratorios, que tienen, aquí hay un desarrollo de laboratorios nacionales importante en Uruguay que todavía subsiste, que podría dejar de existir, obviamente. Muchos están ligados a Argentina, otros son laboratorios nacionales, propiamente dicho, que han señalado que tienen preocupaciones. De manera que algunos sectores sensibles, sin duda, hay que ya han manifestado su preocupación porque esto los arrastre a una situación un poco más delicada de la que ya tienen. Creo que es parte de la negociación, el Uruguay tiene que tomar en cuenta eso si va a negociar, y es parte de las políticas que tiene que seguir adelante a futuro para neutralizar esta situación.
Claro, Quijano, y le traslado a usted la pregunta y luego quiero también los comentarios de Marcel, porque también ha estado en estas discusiones el eventual impacto sobre la soberanía del país. Y allí es donde se asocia el concepto de soberanía con el impacto sobre Antel. Eso es lo que se ha señalado por estas horas, el riesgo de que áreas sensibles de telecomunicaciones, en este caso nacionales, se vean afectadas por tratados de esta naturaleza. ¿Es un temor para usted?
Yo creo que el Uruguay, me parece, el gobierno tiene claro que ese tema no lo va a poner arriba de la mesa para que se discuta. No va a abrir el sector de telecomunicaciones, me parece. De manera que a mí no me genera una preocupación grande. El tema de la soberanía puede estar mucho más ligado, desde mi perspectiva, al tema de las regulaciones por parte del Estado. Si el Estado tiene o no tiene las facultades de regular. Creo que una de las cosas en que innova el CETA, este acuerdo que han hecho Estados Unidos, es la reserva de regulación por parte del Estado. Porque usted mira y lee un tratado como el TLC y el eje del como el TPP, el Transpacífico, y el eje del TPP es regular las regulaciones o impedirlas. Y es exactamente por donde actúa la Unión Europea con Canadá, evitar eso.
Marcel.
Sí, yo tengo un matiz con lo que dice Pepe. Básicamente el tema de los aspectos regulatorios y los que tienen que ver con disciplinas y servicios y las nuevas actividades y todo esto, en los acuerdos de libre comercio lo que tratan de hacer es gobernar la discriminación. Pero el espacio regulatorio doméstico es un espacio que persigue, digamos, otros objetivos distintos de la discriminación, digamos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, claramente recientemente el ejemplo con Phyllis Morris y nuestro contencioso internacional al respecto, en donde el espacio regulatorio doméstico había una política de salud que establecía una cierta orientación y que defendía eso, y eventualmente eso entró en colisión con algún acuerdo, en este caso de protección de inversiones, y Uruguay hizo el contencioso a nivel internacional en estos tribunales en los cuales tenemos eventualmente tanto temor, y ocurrió lo que ocurrió y que todos sabemos. Yo creo que el espacio regulatorio doméstico para la defensa y para la aplicación de políticas regulatorias que persigan bienes públicos domésticos en cada de los países no es conceptualmente algo que tengan que restringir los acuerdos de libre comercio. Los acuerdos de libre comercio, desde el punto de vista conceptual, lo que restringen es la discriminación. Siempre tratan sobre la discriminación y sobre la regla del trato nacional. En el tema de las telecomunicaciones, informo de que Uruguay ya tiene acuerdos comerciales preferenciales en donde disciplina las telecomunicaciones. El acuerdo con México tiene un capítulo sobre telecomunicaciones, y en el capítulo sobre telecomunicaciones tiene un compromiso de no innovar. Es decir, que Uruguay tiene, entre otras cosas, un contencioso potencial con la telefónica mexicana por lo que ha hecho con la fibra óptica en Antel y con el impedimento que le ha puesto a sectores en competencia, porque tiene sectores en competencia las telecomunicaciones en Uruguay, como es el caso de los celulares. Entonces, esto es algo que no es que vaya a ocurrir, ya ocurrió y forma parte, digamos, de los estándares en materia de armonización comercial. Ahora, yo creo que el problema más grave que tiene el Uruguay hoy en materia de estos acuerdos, identificada la necesidad de que se requieren, no es un problema externo y no es un problema sobre el formato de los acuerdos, es un problema que tenemos en casa. Yo creo que el principal problema que tiene el Uruguay, y hay muchísimos ejemplos en estos dos años, que no quisiera que terminara esta entrevista o este debate que tenemos tan amablemente con Pepe, sin poder mencionarlos, porque si no removemos y no cambiamos la tecnología respecto a cómo discutimos estas cosas y cómo alineamos los intereses del país, tanto de los sectores afectados, empresarios, trabajadores, como de obviamente y sobre todo de los distintos sectores políticos, vamos a seguir teniendo dificultades graves.
Bien. Si me permites un apunte simplemente sobre esto que dices, Marcel, bueno, Ninovoa estará viajando a Corea del Sur para avanzar en conversaciones con el gobierno de Seúl, y allí anunció la intención de profundizar el acuerdo de alcance parcial con México, también con Colombia, Y dice Nin, algunos sectores políticos trancan en el Parlamento un tratado de fomento de inversiones con Japón que contiene el CIADI como mecanismo de solución de controversias. El ministro dijo que estos sectores consideran al mencionado acuerdo como una especie de maleficio. Uruguay está llevando adelante una intensa negociación comercial que, quiero decir, está trancada en la Cámara de Diputados porque hay dificultades para aprobar un acuerdo de protección de inversiones, porque en el mismo hay una fórmula de solución de controversias que puede incluir al CIADI, que es visto por algunos sectores como una especie de maleficio. Esto dijo Nin Noboa. Asociado un poco a ese concepto, querría ampliar y decir, ¿cuál es el rol o cómo debe jugar el Parlamento en estas circunstancias?
Sí, pongamos los ejemplos. Ese es uno de los ejemplos, pero este gobierno ha tenido iniciativas. Bueno, la del TISA que le entregó a cambio de la ley de presupuesto, ha tenido una iniciativa en materia del Sistema Nacional de Competitividad, ha tenido la iniciativa del acuerdo de inversiones con Japón, ha tenido la iniciativa de perfeccionar el acuerdo con Chile, tiene una ley sobre zonas económicas especiales, que es un perfeccionamiento o una transformación de la ley de zonas francas. Todas estas tienen que ver siempre con lo mismo, con el nivel de internacionalización del país y con los instrumentos para resolver estas restricciones. Ninguna de estas leyes ha sido aprobada en estos dos años, y no por la oposición, sino porque ha encontrado el freno dentro de la fuerza política del propio gobierno. Es decir, esta es la dificultad estructural que está teniendo hoy el país, que es el freno que la fuerza política Frente Amplio le está poniendo a este conjunto de iniciativas que el gobierno no para de realizar. Entonces, es fácil esperar qué cosas pueden ocurrir respecto a las nuevas que ni siquiera entraron al Parlamento.
Quijano.
Bueno, ese es un hecho, un dato de la realidad. Hay una diferencia entre relaciones exteriores y el equipo económico y parte del Frente Amplio. Y se nota en el Parlamento, ahí trancan las cosas, o no las trancan, no hay acuerdo, qué sé yo, no pasan las cosas.
Presidente de la República, al primer cluyo le agregaría al presidente de la República.
Le agregaría al presidente, que juega en los dos campos, no tiene más remedio que hacer. Entonces. Yo creo que es un dato de la realidad, y creo que, yo diría, en este tipo de situaciones en que estamos, yo creo que lo mejor que puede hacer un país como Uruguay, que tiene pocos recursos, pocos técnicos, un departamento de relaciones internacionales, un ministerio de relaciones relativamente débil con relación, es concentrarse en dos o tres cosas y poner ahí toda su energía. Las dos o tres cosas que tiene el gobierno por delante, porque esta dispersión de objetivos y de... las dos o tres cosas que tiene el gobierno por delante, donde debería cargar todas sus baterías, son... Bueno, el gobierno quiere hacer un acuerdo con China, va a dar trabajo hacer un acuerdo con China. Va a dar trabajo. Va a necesitar gente, va a necesitar profundizar muchos detalles. No perdamos tiempo en eso. Va a dar trabajo. Concentre ahí baterías. Tiene un segundo frente. El segundo frente, podríamos decir, que es ese acuerdo que quiere hacer el Mercosur en conjunto con la Unión Europea. Tenemos 20 años de historia casi ahí con ese asunto, pero quizás sí, ahora tengamos condiciones, han hecho un acuerdo con Canadá interesante, tendríamos que concentrar baterías ahí, gente, baterías ahí. Ese es el segundo acuerdo. Y yo diría que tenemos un tercer frente que es clave, del cual no salimos porque estamos patinando desde hace muchos años, que es el frente Mercosur. Tenemos acuerdos con dos vecinos, con tres vecinos, y ese acuerdo con los tres vecinos ha sido un acuerdo que ha tenido muchos problemas en los últimos tiempos. Y yo diría, desde mi punto de vista, que los problemas son porque los vecinos son malos, etcétera, todos lo sabemos. También por ciertas indefiniciones de Uruguay. Claro. Uruguay tiene muy poca claridad cuando se sienta a la mesa en el Mercosur acerca de qué está buscando. Entonces, es muy difícil lograr resultados si uno no sabe qué es lo que está buscando. Yo diría que si el gobierno quiere hacer algo en serio, no siga tirando chumbos para todos lados, que concentre su energía, que es poca, y sus cuadros técnicos, que no son tantos, en esos tres frentes.
Bien, en lugar de perdigonada, mira telescópica.
Mira telescópica, porque si no...
Bueno, no lo veo muy optimista, Marcel, respecto al Mercosur, lo ha señalado como un fracaso. Lo de la Unión Europea también ha merecido de ti una fuerte crítica, ¿no? Sobre todo por el tiempo que ha demandado.
Yo también he hecho, no es un problema. Hemos hecho críticas, el tema es que ahí están y vamos a tener que enfrentar esa negociación.
Claro, está muy bien, está muy bien.
No, yo coincido con el tema, con el método, digamos, que es un método general para un país como el Uruguay. Si tenemos pocos recursos hay que jerarquizar y ponerlos, y creo que quizás el orden, a ver, los énfasis y los órdenes también tienen que ver con las verosimilitudes y las posibilidades. Yo creo que el acuerdo con la Unión Europea lamentablemente sigue trancado. En la última reunión no hubo intercambio de ofertas, no me quiero referir a él, siguen hablando sobre los textos. Hay como un juego realmente bastante perverso en ese acuerdo que va a merecer alguna vez la crónica triste de todo lo que no se tiene que hacer. Pero sí estoy de acuerdo con el tercer punto, que yo creo que lo pasaría al segundo punto, que es el tema de Mercosur. Es decir, esta primera iniciativa de Uruguay abrirse al mundo a acuerdos de acceso al mercado para sus productos intensivos en recursos naturales no es en contra, no sustituye los enormes esfuerzos que el Uruguay va a tener que seguir haciendo a nivel de la región como un actor no definitorio, como un actor que suma, pero que puede contribuir en el plano de las propuestas, en el plano de las ideas, en el plano de la articulación de los socios. Porque siempre el Mercosur va a estar, digamos, pautado, digamos, por lo que a Brasil y, en segundo lugar, a Argentina quiere hacer. Pero yo creo que es necesario sincerar al Mercosur, es necesario entender en qué sentido funciona y en qué sentido no funciona, darse cuenta que los mecanismos institucionales de gobierno del Mercosur han fracasado, es así, y que el Mercosur se está engordando en un sentido estructural, institucional, y enflaquece la integración, que estas dos cosas es la que está ocurriendo. Las acciones del Parlamento Mercosur y todas estas cosas que estamos viendo son claros ejemplos en la dirección equivocada. Entonces, el Mercosur se tiene que replantear en términos de qué modelo de acuerdo quiere y qué institucionalidad asociada a ese gobierno del acuerdo necesita para hacerlo funcionar. Y no solamente en el Mercosur, necesitamos acuerdos comerciales. El Mercosur y la región son esos socios, no hay otros sustituibles. En la región necesitamos mucho más desarrollo de bienes públicos regionales, necesitamos sistemas integrados de control de frontera, necesitamos más conectividad, necesitamos administración compartida común de recursos naturales compartidos. Son muchas cosas las que tiene la región en su agenda, que tiene que ver con que somos vecinos, estamos acá, unos al lado del otro, lejos del resto del mundo, y eso no tiene que ver con si nos atamos las manos o no nos atamos las manos en la negociación con terceros. Hay mucho para hacer en la región, y a Uruguay le va a ir mucho mejor, y a los países del Mercosur le va a ir mucho mejor en sus acuerdos, que todos los necesitan con terceros, si lo hacen desde una plataforma regional, perfeccionando y mejorándose, que en una plataforma regional en la situación en la que está ahora.
Bien, fue muy valiosa, muy provechosa esta instancia. Sí. Ya estamos cerrando.
El ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho en el Mercosur en el área de servicios.
Sí.
Con Argentina, Brasil y Paraguay. No hemos avanzado demasiado, pero a nosotros nos hubiera dado, para cualquier negociación fuera del Mercosur, un escenario mucho más claro, mucho más posible de concretar, si hubiéramos tenido previamente una discusión más a fondo y hubiéramos llegado a acuerdos en el Mercosur y tuviéramos escenarios claros en la región acerca del tema de los servicios. Ahí aprendemos en las negociaciones. Cuando las negociaciones están trancadas, no caminan, no funcionan, realmente generan un gran desconcierto a nivel regional y un desconcierto cuando uno negocia hacia afuera. Entonces, bueno, yo creo que hay ejemplos de cómo lo regional puede ayudar o puede trabar.
Bueno, como les decía, fue muy enriquecedora esta instancia, así que les agradezco especialmente a Marcel Bayán y a José Manuel Quijano, economistas que estuvieron considerando todos estos temas comerciales globales. Han sido muy amables, ¿eh? Bueno, los espero pronto
gracias,
por acá.
Bueno, gracias.